El siguiente segmento es un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.
Aquí comienza Tu Voz, Tu Derecho, un espacio de información destacada sobre inmigración, noticias con análisis y asesoría profesional para que usted conozca sus derechos. Un espacio de participación ciudadana, hecho por inmigrantes y para inmigrantes, pensando en usted. Bienvenidos a Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com. Mantente informado.
Muy buenos días, amables oyentes. Es un gran placer de nuevo estar con ustedes en nuestra cita semanal en Tu Voz, Tu Derecho, el programa de inmigración.com. Sean todos bienvenidos. Con mucho gusto les saluda Hernando Amaya.
Y Leslie Contreras. Pues el día de hoy tenemos para todos ustedes, como sabemos, continuamente están cambiando las políticas migratorias y recientemente USCIS hizo varios anuncios. De esto nos va a hablar también la abogada Dulce García desde San Diego. Estos temas son cuáles son las nuevas reglamentos de USCIS para aquellos peticionarios que de Green Card o residencia permanente o de ciudadanía. Ella nos va a explicar los puntos claves y qué es lo que está pasando ahorita también con todo el ambiente, pues, migratorio. Entonces, vamos con ella.
Así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, abogada Dulce, y de nuevo, de verdad, muy amable por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Claro que sí, con gusto. A ver, Leslie, tenemos varias preguntas. ¿Con cuál empezamos?
Pues ahora sí, como dice Hernando, tenemos varias preguntas y entre ellas, pues, la nueva política que anunció USCIS acerca de las nuevas reglas para los que piden las peticiones de Green Card, tanto como de ciudadanía. Sabemos que hay aspectos muy claves que hoy ha puesto USCIS, pues, para que una persona pueda adquirir estos documentos, y también tenemos entendido que también hay ciertos atrasos. Entonces, para que nos expliques un poco acerca de qué consiste y a cuáles son estos aspectos más importantes que ha anunciado USCIS para los peticionarios de tanto de Green Card como de ciudadanía.
Sí, bueno, las formas en sí han cambiado muchísimo. Estamos hablando de que las instrucciones antes eran de 9 páginas, ahora son ya 42 páginas de instrucciones para poder llenar una forma, la I-485.
De entonces, 9 es una indicación. A 42 páginas, o sea.
Es mucho.
De instrucciones solamente.
O sea, ustedes también como abogados obviamente tienen, bueno, 4 veces más
les
trabajo.
Les triplicó,
¿no?,
el trabajo.
Por cada petición.
Bastante. Y lo que es preocupante es de que mucha gente piensa que todavía puede llenar estas formas sin un abogado o por medio de un notario. Y la verdad es de que muchas de las preguntas son tan capciosas y tan extensas que uno se puede meter en problemas, y el problema es ya estando en la entrevista, ¿no? La forma de cualquier manera va a pasar, pero el problema es uno se está presentando, digamos, a la boca del lobo a ir a estas entrevistas con estas formas que son bastante extensas ahora, que nos hacen preguntas tales como si alguna vez has participado en una actividad o en un crimen, aún la persona no haya sido arrestada o no tenga nada en su récord. Entonces, estas preguntas son tan capciosas que es muy importante consultar con un abogado, porque el problema va a ser al presentarse a la entrevista y que la persona, el oficial de inmigración, revise pregunta por pregunta todas estas páginas, ¿no? Es bastante, estos formularios han cambiado muchísimo y ese es el problema que tenemos, ¿no? Que esta administración lo está haciendo aún más difícil para poder hacerse eventualmente un ciudadano americano, y una manera de negarlos es desde un principio al negar la residencia.
Y lo que tenemos entendido, abogada, justamente es que los oficiales de inmigración están revisando exhaustivamente, de verdad, todos estos formularios, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora son más diligentes que antes y las formas nos dan una indicación de eso, que las preguntas que se hacen cubren una infinidad de actividades, que si uno confiesa algo o checa la caja erróneamente diciendo no, pues nunca me han arrestado, tengo mi récord limpio, y en la entrevista algo resalte porque no fue bien preparado o no llenaron bien las formas, esa es la preocupación que tenemos como abogados, de que lo están haciendo aún más difícil.
Claro.
Y la gente piensa que aún puede hacer este proceso sin un abogado, y la verdad es que sí, es cada vez más complicado con esta administración. Como
así
acabas
es
de mencionar, los oficiales son aún más detallados.
Y como comentabas ahorita, también la falta de evidencias, ¿verdad? A veces eso tiene que ver mucho para que el proceso se haga, o sea, vaya por buen camino. Y es lo que también ahorita están recomendando, que si la persona no tiene todas las evidencias que pues está pidiendo UCIS, pues igual como que espérate y reúnelas o ve con un abogado, como decías tú, para que te oriente de la manera correcta, porque creo que ese es uno de los puntos claves que ellos están pidiendo, ¿cierto?
Sí, exactamente. No deberían someter una aplicación, al menos que esté bien preparada con toda la evidencia apoyando que uno califica para este remedio, porque de nuevo se están sometiendo documentos con inmigración. Es un archivo que siempre te va a seguir el resto de tu vida, incluso cuando te hagas ciudadano, vuelven a revisar de nuevo tu archivo en todas las etapas cuando pides una forma de alivio, ¿no? Entonces es muy importante tener todo desde un principio y que esté bien hecho, a después tener que confrontar con peticiones para más evidencia, ¿no? Pero sí, las normas están cambiando, donde cosas que antes uno no nos pedían o no era necesario, ahora son aún más estrictos en ese sentido.
Y queremos insistir en esto porque obviamente muchas personas todavía siguen obteniendo esa asesoría, entre comillas, de notarios. Así. Y el riesgo, por supuesto, de cometer errores, pues se acrecenta mucho más.
Sí, especialmente con esta administración donde, como mencionaste tú, están revisando todo y detalladamente. Entonces, antes tal vez un error no era algo de tanta preocupación, si era un error muy, muy chico, ¿no? Pero ahora todo, las fechas, todo es extremadamente importante y queda grabado en tu archivo. Y de nuevo, el problema es el momento de la entrevista, ¿no? Que hay en ciertas partes del país, no se ha visto aquí en California, pero en otros lugares de la nación, donde en la misma entrevista te pueden arrestar, ¿no? Ya nadie está a salvo. Y si miran que no calificas para ser residente, pues entonces ahí mismo te pueden dar tu notificación de aparecerte en corte, incluso ser detenido, porque pues estás aquí sin documentos.
Así es. Y también otro aspecto que preocupa mucho a nuestra gente es que pues también a una persona que es residente permanente podía pedir a otra persona. Entonces dice que ahorita igual ellos, una persona que mandó nos mandó un mensaje, dice que ella tiene miedo a aplicar por su mamá, porque ella dice que es residente y dice que ha escuchado ese rumor, vaya, pues de que a lo mejor le quitan a ella la residencia y que ella no puede ser como el patrocinador. ¿Qué hay de cierto de esto?
Sí, bueno, de nuevo es importante que todo el papelero esté bien hecho. No tiene la persona que, como dicen, que nada debe, nada teme, ¿no? Uh-huh. Si todo está bien preparado, no hay por qué temer a aplicar, ya sea por la residencia o incluso ciudadanía. Quiero ser muy clara en esto. Uh-huh. Necesitamos que más residentes se hagan ciudadanos. Entonces, no quiero también disuadir a la gente que aplique, pero tiene que estar bien hecho el papelero y como mencionaste tú, uh-huh, con las evidencias apoyando a estas formas, ¿no? Ya sean para residencia o para ciudadanía. No quiero asustar a la gente en ese sentido, porque los remedios siguen existiendo. Las avenidas de poder arreglar a nuestros familiares legalmente existen todavía. Las reglas no han cambiado, lo único que ha cambiado es de que ahora son más detallistas con la información. Entonces es muy importante que estén bien preparadas estas formas, pero no quiero disuadir a la gente de que aplique, porque es mejor pasar por este proceso y eventualmente llegar a ser ciudadano americano a por miedo no hacerlo y mantenernos ya sea separados de nuestras familias o seguir siendo indocumentado. Entonces, mientras el papelero esté bien hecho y mientras califique, mientras no se comete fraudes o errores que parezcan como fraude, todo tiene que marchar bien.
Sí, vale la pena aclarar esto, tanto uh-huh, para la tarjeta verde, las solicitudes de la Green Card, o también para la solicitud de ciudadanía. Pues como dices tú, el que no la debe, no la teme, y si está bien todos sus documentos, sigan adelante con su proceso. Lo importante es, reiteramos, que lo hagan siempre con una persona experta en inmigración, en este caso, por supuesto, un abogado de inmigración que tenga pues toda la actualización de las normas.
Sí.
Ok, esto en cuanto a la tarjeta verde, ¿hay algo adicional, Leslie, que tienes ahí para la tarjeta verde o ya con esto?
Yo creo que con esta información queda más clara, y sobre todo, como ella recalcó, ir preparados con todas las evidencias, porque también otro de los puntos importantes, como decíamos, es que crean un pretexto, y si no llevas las evidencias suficientes de que puedes adquirir ese beneficio, pues tal vez sea rechazado, pero insistimos, hay que ir bien orientado y sobre todo con un abogado para que no pase este tipo de errores.
Claro, esto en relación con la tarjeta verde o pues la green card, como se conoce en inglés, en lo que compete a la solicitud de ciudadanía o proceso de naturalización, como lo conocemos aquí en Estados Unidos, ¿cómo han cambiado las normas? Nos hablabas de la cantidad de nuevas páginas que hay para la tarjeta verde. En cuanto a ciudadanía, ¿qué podemos decir?
Sí, no, en cuanto a ciudadanía, como sabemos, esta administración se empeña en seguir atacándonos de una forma u otra, ¿no? O de disuadir que la gente se haga ciudadano americano. Incluso ya siendo ciudadano americano, ahora están empezando un programa para rescindir a ciertas personas esa naturalización. Y eso es lo que es preocupante. De nuevo, es muy importante que las formas estén sometidas bien desde un principio para no después aparentar de que hubo un fraude y que después te quieran quitar la ciudadanía por esa cuestión. Esto es algo nuevo que no se había visto antes, donde más bien ya llevaba más de 70 años que este país no atacaba a la ciudadanía americana, ¿no? La gente que ya era pasaba por este proceso y que pasaba por una ceremonia. La ceremonia da una indicación de que es algo permanente, ¿no? Ya uno nos da esta satisfacción, de ser ya ciudadanos americanos y decir, bueno, ya estoy libre de una posible deportación, ¿no? Ya es algo permanente. Pero con esta administración, como sabemos que es antiinmigrante, esta administración ha designado a un grupo para específicamente mirar a la gente que posiblemente cometió fraude en estas aplicaciones de naturalización. Entonces hay 2.500 archivos el día de hoy que han sido señalados como posible fraude, y de esos 90 ya han sido referidos al Departamento de Justicia para que posiblemente se les someta a cargos criminales. Y de nuevo, las leyes siempre han sido lo mismo, ¿no? Mientras uno cumpla con los requisitos, no hay ninguna preocupación. Pero al no divulgar crímenes, o si participaste en una organización terrorista, o no fuiste descargado normalmente de la militar, te pueden rescindir tu naturalización. Sí. En este caso, la administración se está enfocando en gente que en alguna ocasión fue deportada, no hubo la tecnología para mantener la identidad de esa persona archivada apropiadamente, y ahora están viendo estos archivos donde esta gente en alguna ocasión posiblemente fue deportada y ahora están retomando otra identidad, ¿no?
Sí, disculpa, según esta administración. Un segundito, abogada Dulce, vamos a hacer una breve pausa en nuestro programa para compartir otros mensajes. Y pues obviamente este tema de la ciudadanía, la naturalización es muy importante y vamos a seguir con esto. No se retiren, amigos oyentes, vamos a seguir con la abogada Dulce García desde la ciudad de San Diego. Ya regresamos.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigración.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com. Tu fuente informativa de inmigración.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Como les hemos venido comentando, estamos dialogando con la abogada Dulce García, que además es reconocida por lo menos en todo el estado de California y en otros lugares del país, porque ha sido una dreamer realmente combatiente y una persona que se ha superado para estar en este país. Veníamos hablando, abogada Dulce, sobre los peligros, entre comillas, que hay para aquellas personas que hicieron su naturalización o proceso de ciudadanía y que cometieron algún tipo de fraude. Y lo que estamos viendo es que precisamente esta norma, digamos, de tolerancia cero de este gobierno, no solamente está sobre las personas sin documentos, sino que también sobre las personas que tienen ya su tarjeta verde, uh-huh. Y peor aún, como lo decía la abogada García, en más de 70 años no se ha visto que un gobierno viniera sobre aquellas personas que ya tienen y ya juramentaron como ciudadanos de este país. Nos decías que hay 2.500 casos que ya están siendo indagados, digamos, por el gobierno, y ya ha habido resoluciones para revocar la ciudadanía, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Como mencionaba, siempre se ha investigado el fraude en estas aplicaciones de naturalización, pero en esta ocasión el gobierno asignó a un grupo específicamente para investigarlo de manera sistemática, lo cual no se había visto anteriormente. Y es otra manera, ¿no?, de que el gobierno ataque electorado, que nos mantenga de nuevo con este miedo y esta opresión, porque no solamente se ataca la reunificación familiar y el derecho a asilo, sino ahora va tras la gente que en alguna vez pensó que ya estaba a salvo al hacerse ciudadana americana. Pero es triste lo que hemos estado viviendo, pero de nuevo, mientras las aplicaciones estén bien hechas, mientras la gente no esté cometiendo fraude, no hay por qué tener miedo de someter estas aplicaciones. Sí son un poquito largas y más extensas el día de hoy, pero mientras estén bien aconsejados con un abogado, no hay problemas.
Y de acuerdo con el gobierno, se supone que ahora sí que las personas, claves aquí son las personas esas que hicieron fraude. De hecho, pues la agencia ICE habla que identificó más de 315,000 casos donde muchos datos biométricos pues no eran reales, no pertenecían a esa persona, vaya. Entonces ahorita se supone que están en investigación. Y aparte de ellos, más, ¿quién podría ser ahora sí que las personas que se podrían afectar? Porque muchos a lo mejor no hicieron un fraude legal, como las huellas dactilares, pero habrá otros que a lo mejor cometieron algún pequeño error o algo.
O quizás uno de los más comunes, de pronto, Leslie y abogada, también puede ser el de aquellas personas que infortunadamente tomaron la decisión de casarse con un ciudadano americano, justamente para poder naturalizarse. Estos casos también podrían, digamos, estar en peligro.
Dentro de ese grupo, vaya.
Ajá, sí.
Sí, pues esa es otra manera, igual que siempre, ese es, siempre ha existido, ¿no? El de tomar la aplicación de que inicialmente te dio el estatus legal, digamos la residencia permanente, y esto siempre lo pueden hacer, pero normalmente eso se mira en el momento de que están revisando tu aplicación para hacerte ciudadano americano. No ya después de ser ciudadano, ¿no? Y ahora este gobierno está revisando de nuevo las aplicaciones, pero nos asegura esta administración que se está enfocando en la gente que en algún momento fue deportada. Pero efectivamente, sí, algo bastante común también es si no divulgaron un crimen. Eso sucede muchísimo porque la tecnología no estaba en pie en digamos, los 70s, 80s, incluso hasta los 90s, para poder mantener toda esta información que ellos puedan fácilmente revisar para ver si esta gente que ahora está siendo procesada por fraude faltó divulgar un crimen. Pero siempre corre uno riesgo de no llenar bien las formas, y ahora que las formas están cambiando, ese posiblemente pueda dar a un futuro una excusa para que ellos puedan revisar estas aplicaciones de nuevo. Y eso es lo que nos da mucha preocupación, porque las personas que están revisando el trabajo de este grupo de investigatorio es el mismo gobierno. Entonces no son suficientemente imparciales, y pensamos que puede haber abuso de esta manera, como para yendo a revisar precisamente tus casos donde alguien se casó con un ciudadano americano y de esa manera obtuvo residencia.
Sí, porque esto incluye, abogada, perdón, lo que anunció en un momento el director de UCIS, Francis Cisna, de que pues había realmente unos dineros que ya había puesto ahí el gobierno para contratar decenas de abogados y pues obviamente también agentes de inmigración para revisar todos esos casos. Justamente aquí en California, en la ciudad de Los Ángeles, creo que están realizando esta investigación, ¿verdad?
Sí, la verdad es triste, porque en vez de utilizar fondos para procesar las aplicaciones más rápidamente, porque estamos viendo récord números de atrasos en estas aplicaciones de ciudadanía, En vez de enfocarse en procesar las aplicaciones que están pendientes, están yendo a revisar aplicaciones que tal vez se encuentren fraude en unas cuantas, pero si miras las cantidades de formas que ellos reciben, es un número nulo, es un número bastante chico. Incluso los 2,500 archivos que fueron señalados por posible fraude, estamos hablando de 2,500 en comparación de 1,000,000 de personas que se hacen ciudadanas al año.
Estamos con la abogada Dulce García ya para ir terminando, redondeando el programa en el día de hoy. Y pues es importante, como lo anticipábamos, también hablar un poco, abogada, sobre este tema que sigue pues sobresaltando a toda la comunidad. Estamos viendo imágenes ahora de niños que están reuniéndose con sus padres y realmente son muy dramáticas.
Recientemente, por ejemplo, pero recientemente el caso del niño hondureño, que fue el que fue a la corte de que menos de un año, exacto, que fue a declarar a corte y que recientemente pues ahora fue que está con sus papás ahorita felizmente, pero pues todo el proceso que tuvo que pasar este,
imagínense
este bebé.
Un bebé de un año que ya fue deportado de Estados Unidos, casos, bueno, son múltiples realmente. ¿Qué recomendación podrías dar tú como abogada en este caso donde uno ve que probablemente se está infringiendo la ley al quitarles a los niños a sus padres? ¿Cómo ves esto después de que ellos, por supuesto, pues ingresaron al país, pero lo hicieron pidiendo asilo, no lo hicieron de otra manera?
Sí, eso es también lo más triste, ¿no? Que son gente que viene pidiendo asilo porque precisamente vienen huyendo de algo en sus países, ya sea del cartel o de las gangas o de violencia doméstica, cualquier trauma que estas gentes ya han pasado, y luego un trámite arduoso para poder llegar a nuestra frontera, y en vez de recibirlos con brazos abiertos, los hemos puesto en detención y hemos puesto a niños en jaulas, literalmente.
Vienen buscando asilo y terminaron criminalizados.
Sí, y afortunadamente, pues con la presión de todo un país, el presidente pues anunció que iba a cambiar esta póliza, ¿verdad? Pero la realidad fue otra. Y afortunadamente también hemos obtenido esta orden del juez aquí en San Diego, ordenando al presidente y la administración que devuelvan, ¿no?, a estos niños a sus padres. Pero la realidad es de que no tienen un sistema donde los niños son acontados con más eficiencia que propiedad. Desafortunadamente, la propiedad, saben exactamente dónde queda todo, pero los niños no saben ni en dónde quedan,
claro,
y no saben cómo reunificar a los papás con los niños, y esto ha dado mucho estrés y trauma a estos niños, ¿no?
Ahora se habla de que hay al menos, hay una cifra de 460 padres de estos niños que ya fueron deportados. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con estos niños? O sea, bajo la ley, el gobierno de los Estados Unidos,
¿quién los puede reclamar, vaya?
Tiene que tienen que entregárselos, tienen unos padres, ¿no?
Sí, esta orden que había dado el juez, precisamente de eso habla, que no pueden sacar a estas gentes sin sus niños, pero el gobierno ya lo había hecho, ya había sacado a estos papás y los niños están de este lado de la frontera, y sí, efectivamente los tienen que reunir, pero mientras, como estaban hablando ustedes, es el trauma que están sufriendo estos niños mientras están esperando esta reunificación familiar. También la corte y la orden y otros casos previos son muy claros en los días que son asignados para poder reunificarlos, pero aún así el gobierno no está cumpliendo. Entonces tenemos estas imágenes como las que están hablando ustedes de niños donde en su cara se nota el drama, tanto que no saben ni cómo actuar cuando miran a sus papás después de 6, 8
Exacto, que ya ni reconocen a sus papás.
Sí, es lamentable, es bastante triste. Sí.
Pues bueno, lamentablemente el tiempo se nos agota, corre muy rápido, y pues de nuevo agradecemos a la abogada Dulce García por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poco todo este proceso tan complicado. Uh-huh. Y esperamos pues invitarla en próximas oportunidades. Le recordamos también, ¿no, Leslie?, que la abogada Dulce García forma parte también de nuestro equipo para responder preguntas de nuestros lectores de la página.
Así es, pueden visitar inmigración.com y en la sección de preguntas del abogado pueden dejar una pregunta un poco corta,
no tan personal, más genérica.
Y algunas de nuestras abogadas que muy amablemente están cooperando con la comunidad se las responderán.
Pues muchísimas gracias, abogada Dulce, de nuevo por estar con nosotros.
Un placer, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, muy bien, amigos oyentes, de esta manera estamos finalizando nuestro programa en el día de hoy. Recuerden también que lo pueden escuchar, si no lo pudieron hacer ahora mismo, en podcast.
Así es.
Y recuerden también estar siempre con nuestra página.
Estar conectado también a las redes sociales, bajo arroba inmisión, nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram.
Muy bien, feliz fin de semana para todos.
Hasta pronto.
Y ahora usted está mejor informado. Pase la voz. Esta y todas las semanas estaremos con usted en Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigración.com, hecha por inmigrantes, para inmigrantes, pensando en usted. Manténgase informado.
Este fue un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.